relajado, cuando juega divirtiéndose. Él ha dicho luego que es que en partidos de Grand Slam y cuando prevé partidos largos tiene que ahorrar energía, que otras veces cierra el puño, grita vamos, mete al público en el partido y eso le hace llegar más cansado al tercero, al cuarto. Yo creo que ahí tampoco Alcaraz ha dicho toda la verdad. Hoy no estaba tan relajado como otras veces y por tanto no juega también al tenis como otras veces.
Ha quedado entonces la semifinal, juega contra Zverev, Djokovic.
Sí,
¿y ahora?
Por el otro lado lo normal sería Sinner-Shelton.
Sí.
Si Sinner está bien físicamente,
si se
sigo
recupera,
creyendo,
¿no?,
que es favorito. Claro, sigo creyendo que Sinner es favorito si está bien, pero a saber. Y cuidado con Zverev con Djokovic. Pero bueno, vamos a hablar de lo que verdaderamente importa, que es Paula Badosa, que ha sido la alegría del día de ayer aquí,
bueno,
en Melbourne.
Sabes que vi el partido, lo estuvimos comentando en directo.
Sí. Partidazo.
Digo, comentando Angelito y yo en WhatsApp, no lo hicimos para ningún sitio. Partidazo de Badosa, ¿eh?
Espectacular, la verdad que está jugando muy bien al tenis. En el primer set lo hace casi perfecto, sin ceder ni una sola bola de break, y en el segundo otra vez vuelve a pelear a contracorriente, levanta varias veces break en contra y acaba sacándolo por 6-4. Primera semifinal de Grand Slam de su carrera, solo lo habían hecho Arancha, Conchita y Muguruza. Y lo más importante, y escucha esta reflexión de Badosa que a mí realmente me impresionó: hace 8 meses Paula Badosa era la 140 del mundo, venía de por una fractura por estrés en una vértebra, tener la espalda destrozada, infiltraciones continuamente, no le funcionaban, casi se retira, escuchadme bien, casi se retira hace apenas un año. Y esto es lo que me decía Paula Badosa, que creo que es un mensaje que todo el mundo debe escuchar.
Si te digo hace un año, cuando estabas con la espalda, infiltrándote cada dos por tres, pensando si ibas a dejar el tenis, que hoy estarías top ten y en semifinales de un Grand Slam, ¿qué me dices?
Que estás loco. Sí, era un momento muy difícil y obviamente pues dejas de creer, pero siempre tengo un porcentaje pequeño en mi cabeza dentro de mí que siempre ha creído, porque si de verdad hubiese dejado de creer, hubiese colgado la raqueta y nunca lo acabo haciendo. Sí que me lo paso muy mal, sí que sufro mucho, porque aparte soy muy emocional y para mí el tenis es mi vida, pero siempre le doy un intento más porque siempre he creído mucho en mí, he tenido fe en mí misma.
Y primera semifinal de Grand Slam con tu amiga, la mejor del mundo, Sabalenka, enfrente, pero no te vale, no estás satisfecha. ¿Cuándo va a estar satisfecha Paula Badosa?
Bueno, cuando cumpla mi sueño, obviamente estoy muy contenta y lo valoro mucho, pero siempre quiero más, forma parte de mi esencia, siempre he sido así y por eso también he llegado a donde estoy, porque nunca me ha parecido suficiente nada y creo que también eso me ayuda a mejorar y a empujar, pero obviamente estoy muy orgullosa del camino que estoy haciendo.
¿No has dicho el sueño? ¿Cuándo vas a estar satisfecha?
Pues siempre, no, nunca me he escondido, pero mi sueño siempre ha sido ganar un Grand Slam.
Ojalá que lo pueda cumplir, aunque el escollo de semifinales contra Sabalenka es dificilísimo.
Pero hoy ha sufrido Sabalenka, ¿eh, Juanma? No la veo,
¿sí?,
totalmente intratable, y lo que veo a Badosa es con una potencia,
bueno,
en la bola, que es increíble.
Saque brutal. ¿Cuándo es el partido?
Sabalenka lleva 19 victorias seguidas aquí, y hasta hoy solo había perdido un set. Hoy ha sido el segundo set que ha perdido, 38 ganados, 2 perdidos, en los últimos 19 partidos aquí en Australia. El partido es el jueves, probablemente, vamos, casi seguro, a las 9:30 de la mañana. Si no, sería a continuación, cuando termine esa primera semifinal, pero probablemente jueves 9:30 de la mañana.
Muy buena hora. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Abrazo, compañeros.
Oye, compañeros, habéis hecho un grandísimo programa de radio hoy, ¿eh? De verdad.
Lo
he estado escuchando de principio a fin y es que yo, si hubiera estado en casa, os hubiera puesto en la radio.
Buen criterio.
Qué detalle.
De verdad, ¿eh? Tu foto, por ejemplo, hoy no has dicho ni pío.
Yo es que habéis estado súper brillantes. ¿Para qué ensuciar lo bien que habéis estado?
Es verdad. Por lo menos reconoce que cuando hablas lo ensucias.
Lo que funciona no se toca.
Efectivamente.
Por cierto, hablando de foto, con estas victorias y con las últimas jornadas de la Liga de Campeones, España ha subido muchos puestos en el ranking UEFA.
Sí.
Y como os digo, hasta así es muy probable que al final la Liga Española tenga un representante extra.
¿Sabes qué pasa, Pedrito? Que al descanso de los partidos de hoy estaba previsto un paso a las 11:30 a Fouto por parte de Juanma y luego ha hecho así. Y roto todo. Se acabó todo.
¿Ves? Tenías razón de que ensuciabas
el programa. Pero ha sido un buen final.
Tenías razón de que ensuciabas el programa. Compañeros, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Ahora cerramos.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Te he dicho que no. Deja eso.
rompes todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Mañana, tiempo de juego. ¿Qué tarde, noche de fútbol tenemos también mañana? Y por la noche, más de noche todavía, a las 11:30, gran noche de radio, el partidazo. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, amigos de El Partidazo de la cadena COPE. Después del partidazo toca poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento va a ser cuando salude al gran Carlos Herrera, pero hasta entonces hemos preparado un magnífico programa de radio y, por supuesto, sin olvidar en ningún momento que tú eres el protagonista. Comienza en la cadena COPE poniendo las calles, alejados de la política. Hoy, por ejemplo, en nuestro temazo después del partidazo va a ir de zapatos. Resulta que desde hace unos años el consumismo ha hecho que estén desapareciendo esos oficios que se dedican a arreglar las cosas. Estoy hablando en general. Y se nos rompe, por ejemplo, un bolso, un jersey, una plancha, por ejemplo, pues directamente nos compramos otra. Y es que esta maldita obsolescencia programada, la vida de muchos productos como que se acorta, como que ya no duran antes, ya no duran tanto como duraban antes. Nuestros padres siempre nos lo han dicho, ¿no? En casa hay veces que en casa de nuestros padres o de los abuelos hay determinados electrodomésticos que están como el primer día y tienen más de 30 o 40 años. Y bueno, por eso hoy en Poniendo las Calles queremos incidir en todo esto. Es importante el reconocimiento de estos grandes profesionales que siguen al pie del cañón, que además están intentando dar una segunda vida e incluso una tercera a lo que pasa por sus manos. Hay un caso que llama mucho la atención, es el de Jorge. Él es zapatero, él está en Málaga y también es un ponedor. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí también con nosotros a estas horas de la madrugada. Fíjate que yo no sé si está cambiando la tendencia de la compra compulsiva, porque me quiero referir a que enseguida tiramos todo lo que se nos estropea. No tengo claro si está evolucionando ese comportamiento y, por ejemplo, en tu caso, se acercan más clientes a reparar sus zapatos para darles una segunda oportunidad. Ahí está ocurriendo algo en el mundo del consumismo.
Pues mira, mi zapatería lleva abierta desde el año 79,
¿sí?
Yo llevo al frente de ella los últimos 11 años, ¿vale? Y es verdad que el sector ha virado bastante. Antiguamente, cuando yo empecé, llevo como unos 17, 18 años de zapatero y arreglado muchos zapatos con suela de cuero, mucho que es tapillas, medias suelas de goma, porque el cuero resbalaba. Y ahora últimamente, claro, en los últimos años el sector cambió, empezó a hacer mucho calzado con suelas sintéticas, suelas que no son de cuero, y ahora la reparación es el cambio completo de la suela. Es verdad que si el zapato es de calidad, merece la pena repararlo, obviamente, y nosotros aparte implementamos nuestro negocio con el calzado de montaña, el calzado técnico, que es verdad que era un calzado que estaba un poco abandonado, y nosotros estamos reparándolo en los últimos años mucho.
Ya, pues fíjate, esa es una buena oportunidad, me imagino, porque el calzado de montaña, imagino que sufre más, porque, por ejemplo, se utiliza en sueldos que son como más agrestes, mucho más ásperos, ¿no?
Yo además estoy aquí en la zona de Málaga y la zona de Andalucía, y tenemos una piedra muy dura, una piedra muy abrasiva, en el que las suelas sufren bastante, tanto las botas de senderismo como los corredores de montaña, que es verdad que hay mucha afición ahora últimamente a las carreras por montaña, y nosotros nos movemos bastante en ese sector de la carrera por montaña.
Ya, ya me imagino. Yo creo que es una buena oportunidad, ¿no? Porque el calzado de montaña imagino que sufre más porque se utiliza en suelos más complejos, mucho más incómodos. Nos estás contando que llevas muchos años en la zapatería y que habrás comprobado esas décadas en las que se ha consumido de manera desmedida. Lo tengo que decir.
Comprar, usar y tirar, comprar, usar y tirar, comprar, usar y tirar. Ya, tenemos que intentar comprar, usar, reparar, volver a usar, volver a reparar, usar. Y después ya, si acaso, si el zapatero profesional te dice, mira, esto ya no te merece la pena repararlo, lo tiramos y compramos otro nuevo. Pero siempre yo creo que es bueno consultar a un profesional y que te dé su opinión si merece la pena repararlo, si la reparación va a ser viable, te va a dar un uso bueno, te va a durar. Entonces, esas cosas son cosas a tener en cuenta.
Jorge, cuéntanos, por favor, a los ponedores, ¿qué cosas se pueden arreglar o modificar en un zapato?
Pues prácticamente casi de todo, si merece la pena. Le puedes cambiar los tacones, por ejemplo, una reparación que hacemos bastante, a lo mejor que es un tacón muy finito y no tiene estabilidad, pues ponerle uno un poquito más ancho. Uh-huh. O sea, tío, que a lo mejor no es tan elegante, pero al final te da la funcionalidad de que tienes un zapato muy bonito y dices, ay, es que no me lo pongo porque se me tuerce mucho. Pues te ponemos un taconcito un poquito más ancho, donde tenga un poquito más de base y ya puedes caminar mejor. Mira, y puedes aprovechar zapatos, no te tienes que comprar, por ejemplo, otro zapato que a lo mejor no es tan bonito o tan bueno como ese.
No, y se agradece mucho porque muchas veces esas propias reparaciones y las ideas que tiene un zapatero son geniales, ¿no? Y además se le puede dar una nueva vida a ese zapato, pero donde me doy cuenta que también podéis arreglar muchas más cosas. Cuéntanos esas cosas que también podéis arreglar.
Tapas, media suela, los elásticos, lo podemos... limpiar y mantener de las pieles, que siempre también tendemos a no cuidar las pieles de los zapatos, las plantillas interiores que también al final se desgastan, forritos, porque al final todo el calzado de piel recoge muy bien la sudoración, pero al final la piel se reseca, se raja y al final te puede hacer daño. Podemos reparar los interiores, elásticos, velcro, correillas, por ejemplo, un zapato que se te salga, ponerte a lo mejor una tobillerita de piel para que no se te salga, infinidad de cosas.
Uh-huh. Bueno, según nos estás contando aquí, Jorge, es como prácticamente hacer un zapato, rehacer un zapato de nuevo. ¿Tú haces zapatos a medida o qué pasa?
No, nosotros no hacemos zapatos a medida, es lo que nos faltaría, pero claro, es verdad que para hacer zapatos a medida todavía necesitaría más máquinas de las que ya tengo.
Ya me imagino. Te iba a preguntar precisamente por eso, por la maquinaria que tienes. Yo ahora en tu taller, por ejemplo, me asomo y te veo ahí liado con diferentes aparatos, rodeado de cuerdas, de cuero, demás. ¿Qué me encuentro en tu taller ahí, Jorge?
Pues nosotros tenemos máquinas para coser las suelas de los zapatos. Tenemos un banco principal que es prácticamente el con el que más trabajamos, que es el que liza, el que cuando tenemos que desmontar algo, lo desmontas lijándolo. Después, cuando terminas de rematar el zapato, los cantos, las zapillas, cuando lo tienes que rematar, lo rematas en ese banco. Es verdad que es un banco grande y tiene diferentes lijas con diferentes granos para diferentes acabados. Tiene fresas de corte, tiene fresas para abrir los hendidos en el cuero o en las gomas para hacer después las costuras. Tiene para rematar todos los cantos, para pulir, para dar el canto al brillo de la tapilla cuando la terminas en diferentes colores. O sea, esa es la máquina principal. Uh-huh. Después tengo otra máquina para clavar. Tengo dos máquinas de coser para reparación de zapatos. Tengo dos prensas, una que es plana y otra que es la que utilizamos para los calzados de montaña o calzado que viene como un filito, que lo que hace envuelve el zapato de por sí en todos los contornos para que el pegado, que también tenemos un sistema de pegado exclusivo que usamos para, depende qué material queremos pegar, hay que saber qué material tenemos entre manos para poder echarle una imprimación u otra, hay que lijar el zapato, o sea, muchas veces la reparación parece sencilla, por decirte algo, viene un poquito despegado, si esto es meterle pegamento, no, esto hay que abrirlo, hay que lijarlo, sabe qué material tiene entre manos, echarle el pegamento, o sea, echarle primero la imprimación, esperar el tiempo que nos marca el fabricante, después el pegamento, calentarlo a una temperatura y después prensarlo. Depende del tipo de zapato, va a una prensa u otra y esperar un tiempo a que el pegamento frague, tiene su trabajo. Y creo que me parece que ya no me queda más maquinaria.
Es que si no, tendrías que tener una nave industrial para tener más maquinaria. Jorge, cuéntanos a los ponedores, por favor. ¿Todos estos equipos estaban ya en la zapatería o los has ido adquiriendo poquito a poco durante todos estos años? Cuéntanos.
Hemos ido metiéndole máquinas nuevas porque, lo que te digo, yo llevo 18 años creo de zapatero y en los últimos 10 años ha variado mucho el tema del calzado que te entra por el mostrador, y entonces tuvimos que implementar el sistema de pegado y el sistema de prensa para poder dar un resultado con garantía a nuestros clientes, obviamente, porque como te comentaba antes, había mucho calzado que era suela de cuero, que era lo típico hace mucho tiempo. Entonces suela de cuero funcionaba muy bien con el pegamento de zapatero de toda la vida de contacto, pero el mercado empezó a virar y empezó a meter muchas suelas sintéticas que parecen goma, pero la gran mayoría no son goma, son termoplásticos, son derivados, son de poliuretano. Entonces, claro, todo ese tipo de suelas lleva unas imprimaciones y un tratamiento especial para poder repararlo. No le podrías echar un pegamento de contacto normal como era el antiguo pegamento de zapatero de toda la vida, la cola amarilla que había cuando yo empecé.
¿Cómo aprendiste este oficio? Jorge, ¿por qué acabaste siendo zapatero? Cuéntame.
Pues entré de rebote en una multinacional de reparación de calzado de duplicada llave que está por los centros comerciales.
¿Sí?
Y de rebote por un compañero me enteré de la zapatería que es hoy mía, que los antiguos dueños buscaban un ayudante para echarle una mano a sacar trabajo. Entonces yo compaginaba los dos trabajos, y ya después, cuando los antiguos dueños se jubilaron, pues decidí seguir con el negocio al frente.
Qué bueno, por favor. Cuando entraste en esa multinacional, ¿llegaste a recibir algún tipo de curso, alguna enseñanza? ¿O cómo aprendiste el oficio?
Claro, en la multinacional nos enseñaron lo básico. Pero realmente te tienes que mover mucho e intentar tener inquietudes, intentar aprender a diario. Conozco muchos zapateros de toda España y de Europa, de Italia, de Alemania, porque hay grupos así que nos ayudamos y siempre estamos en contacto. Entonces al final te mueves y es un constante aprendizaje, incluso tú mismo solo. Te entran retos o te entran cosas y dices, ¿esto cómo lo voy a reparar? Pues bueno, voy a probar por aquí, voy a probar. Y va tú mismo, es verdad que esto es un constante aprendizaje. La verdad que es un oficio que es muy bonito. Si te gusta, como a mí, por ejemplo, me gusta todo lo que es trabajos manuales, hacer cosas con las manos, se me da bien y me gusta. Entonces es verdad que es un oficio muy bonito y es una lástima que se esté perdiendo.
Pero vamos a quedarnos ahí. ¿Por qué realmente se está perdiendo, Jorge? Es lo que no termino de entender. ¿Por qué se está perdiendo este oficio tan bonito y tan necesario? Porque es un oficio que es necesario. No hay gente que quiera ser zapatero en el día de hoy, en este 2025.
No hay relevo generacional, muy poco. Casi todos los zapateros que están cerrando es porque ya le ha llegado su fecha de jubilación y no hay un relevo generacional que quiera continuar con la zapatería. Entonces cierran, están abocados a cerrar porque si no tiene. Yo por mi zapatería, pues porque yo entré a trabajar, yo tengo ahora 43 años, entré hace 11, 12 años con 30 y pocos años, entré a trabajar, pero si no la zapatería pues hubiera cerrado. No hay relevo generacional de muchos oficios, no solo de los zapateros.
Ya. Fíjate que yo veo que ahora reparamos más las cosas, no tengo ni idea. Me refiero a la ropa, ¿no? Los zapatos, los electrodomésticos. A lo mejor cambia la situación, ¿no, Jorge?
Ojalá y debería de cambiar. No es que, no es que debería de cambiar. Deberíamos de intentar darle una segunda vida a muchas cosas y no estar en la época del consumismo de comprar, usar y tirar. Pero claro, es un poco complicado. Yo si apruebo y veo bien el reparar, intentar repararlo todo. O sea, te digo, que no se pierda, ya no te hablo solo de mi oficio, ferretería, sitios de fontanería, sitios de repuesto de electrónica, todo esas cosas que antes había muchísimo y cada vez hay menos, porque estamos todos, se rompe, lo tiro y compro otro nuevo, se rompe, lo... Y es verdad que deberíamos cambiar un poco la mentalidad y reeducarnos a lo que te he dicho antes, comprar, usar, se estropea, reparar, volver a usar, se estropea, claro. Reparar. Si claro. Ya un profesional te dice, mira, esto ya no te merece la pena repararlo, no te hablo en mi sector, en cualquier sector, pues ya, ah, vale, pues entonces ya lo he reparado 3 veces, ya no lo puedo reparar más, vale, pues ahora ya compro uno nuevo, pero darle esas 2 vidas extra, como yo digo, ya, 2, 3, 1, la que sea, ¿sabes? Te digo.
Ya me imagino. Tenemos activada una pregunta en facebook.com/poniendolascalles, también una línea de WhatsApp, el 662-942-605, para hablar de oficios que tendrían que mantenerse por el resto de todos los tiempos, y también los oficios que a día de hoy también la gente utiliza. A día de hoy, ¿cuáles son los que utiliza toda la gente que pone en las calles de madrugada? Pero aquí, Jorge, por ejemplo, dices que has estado en contacto con zapateros de otros países. ¿La profesión es la misma fuera de España o varía un poco en tanto en cuanto entendemos aquí por los zapateros de profesión?
Sí, es bastante parecida. Es verdad que en cada país, incluso en cada ciudad, tenemos salen unas cosas, unas reparaciones u otras más, pero sí es verdad que más o menos lo que es la base así a grosso modo es la misma. Pero verdad que depende de cada zapatero también que se especialice un poco en algunas cosas u otras. Tengo algunos amigos que están especializados no tanto en calzado deportivo y a lo mejor en unos en calzado tipo inglés, por ejemplo, que es otro tipo de calzado que también se repara bastante y que es bastante caro, que lleva un cosido bullía, lleva una suela de cuero, lleva hasta atrás en el tacón, es una reparación bastante laborioso y bastante artesanal también. Nosotros lo hacemos, pero es verdad que no estamos especializados ni en nuestro grosso modo de lo que entra más en nuestra zapatería. Lo hacemos la reparación, pero por ejemplo tengo algún que otro zapatero en Madrid que hace mucho tipo de esa reparación y yo hago muchas zapatillas de trail y en las zapatillas de trail le entra a lo mejor 2 al año y me entran 2 cosillos Goodyear al año. Entonces depende de cada zona también que entran más cosas o menos. Es verdad que es un sector amplio, pero es verdad que cada uno como que se especializa en algún sector, aunque te entre reparaciones de todo tipo, bolsos, cinturones, chaquetas, pulseras, yo qué sé, muchas cosas, porque es verdad que artículos de piel o de polipiel hay muchos y, claro. Y se pueden reparar.
Efectivamente, al zapatero, se llevan un montón de objetos a reparar, lo estamos diciendo aquí. Respecto al material que utilizáis para trabajar aquí, Jorge, ¿cómo estamos diciendo, están desapareciendo el oficio? Tú, por ejemplo, ¿dónde los compras? ¿Tienes problemas, por ejemplo, a la hora de encontrar productos específicos?
No suelo tener problemas para encontrarlo. Hay muchos proveedores aquí en España, vaya, compro en toda España, tengo proveedores cogidos en prácticamente en todos los sitios, ¿sabes? Porque de cada uno o cada proveedor también tiene su mercado y a lo mejor trabaja pues ciertas cosas, ¿sabes? Pues un proveedor trabaja muchos artículos de, por ejemplo, de pieles, de diferentes tipos de pieles, de grosores, de colores, entonces a lo mejor ese proveedor pues solo le pido pieles porque es lo que tiene como más el o es su especialidad, como para que decirte, ¿no? Pues él se dedica más a pieles. Otro, a lo mejor se dedica más a suelas específicas de montaña y a lo mejor otro, pues tiene productos para el cuidado de calzado. Entonces, bueno, cada uno tiene su sector y yo, bueno, gracias a moverme también y a ir conociendo otros zapateros, porque al final cuando nos juntamos algunas veces que hacemos comidas y hacemos cosas, pues claro, tú le preguntas, oye, ¿tú dónde compras esto? ¿Tú qué producto usas para esto? Ah, pues mira, yo se lo compro a fulano y es este producto y lo aplicas así, lo claro. Aplicas asado y ahí me da buen resultado para esto, en esto no me sirve, entonces al final lo que te digo, es que nosotros estamos en contacto y en aprendizaje día por día, porque al final tenemos un grupo y muchas veces tiene alguna duda. Oye, mira, para esto y tal, que ¿tú qué le aplicabas? Pues mira, yo le he hecho esto y entonces al final siempre estamos aprendiendo.
Y digo yo, Jorge, perdona, ¿por qué no montáis una escuela de zapateros?
pues no lo sé, no, no sé si habría chavales jóvenes que quisieran aprender el oficio.
Ya, porque lo digo más que nada porque siempre hablamos de zapateros, pero la verdad es que nunca me he encontrado con una zapatera.
Hay zapateras. Yo conozco zapateras. En España hay zapateras, ¿eh? Hay.
Bien.
Son mínimos las que hay, pero sí hay, ¿eh? Yo conozco, yo digo, como me muevo por muchas, cuando hay ferias de materiales y eso, y sí hay zapateras. Yo tengo algunas buenas amigas zapateras que conozco de hace muchos años y sí. Conozco, hay zapateras, te doy fe de que hay zapateras.
Qué bien. Me imagino que serás muy puntilloso con el tema zapato, ¿no? Estarás siempre observando cómo están esos zapatos, cómo están mantenidos, si están bien limpios. Cualquiera queda contigo con los zapatos en mal estado, ¿eh, Jorge?
Claro. Joder. Yo por defecto siempre voy a mirar los zapatos cuando estoy así o cuando voy a comprármelo. Reviso los zapatos, muchos fallos que a lo mejor en diseño puede ser un fallo que tú dices, esto no me va a funcionar, y lo tengo esa costumbre de cuando me compro un zapato, revisarlo de arriba abajo, todo, miro donde puedo creer que, o si hay, porque muchas veces hay veces, por ejemplo, que nos han entrado muchas veces el mismo modelo de zapato con el mismo fallo. Una multinacional ha hecho un zapato muy bonito y lo han vendido mucho, a lo mejor no han entrado 30, 40 pares, a lo mejor en un verano que te dice, este zapato está de moda este verano, y han entrado 30 o 40 pares iguales, diferentes tallas, diferentes clientes, pero todos con el mismo fallo. No, como yo digo, son fallos de diseño, realmente.
Claro, fallos de diseño. O sea, que también sería, Jorge, un gran asesor fantástico para una multinacional.
O un pez higuera. Eso no lo puedes poner. Es que queda bonito, que no lo puedes poner ahí.
Ya. Pues claro, a la hora de elegir un zapato, por ejemplo, Jorge, ¿cómo tenemos que combinar la comodidad y la coquetería? A mí me gusta más siempre anteponer la comodidad.
Yo diría que tú tienes que ir con un zapato que te sea cómodo, que no te haga daño, que no te moleste, que no te duela, que no te haga nada, porque realmente el zapato y los pies no aguantan todo el día de pie, y cuanto más maltraten los pies va a ser peor. ¿Y cómo los maltratamos? Con zapatos que nos hacen daño.
Pues fíjate que ahora mismo, fíjate que no son ni las 2 de la madrugada, estamos a puntito de llegar, pero yo creo que más de un ponedor en este momento como que se está planteando arreglar algún par de zapatos que tenía para jubilar, y yo creo que se trata de eso, ¿no? De darles una nueva oportunidad, de dar oportunidad a nuestros zapatos, que todavía les queda un poquito de tiempo y un poquito de vida.
Sí, zapatos, bolsos, chaquetas, cinturones, zapatillas, botas de senderismo, pies de gato, zapatillas de aproximación, o sea, que revisemos todo lo que tenemos ahí, a ver qué se nos ocurre para reparar, y que visiten los zapateros de barrio, que aunque quedamos cada vez menos, hay.
Claro que sí. Uno de ellos es Jorge Martín, con el que acabamos de poner las calles, que eres zapatero de la Zapatería Vallejo en Málaga, en nuestra Málaga bonita, nuestra Málaga querida. Espero que sigas la profesión por muchísimos años. Jorge Martín, un abrazo enorme y gracias por ayudarnos a poner las calles, hermano. Muchas gracias.
Efectivamente, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y con darle visibilidad a mi oficio, y ojalá que a muchos más oficios, como te he dicho antes, porque se están perdiendo.
Sí.
Y nada, lo que necesitéis, en Zapatería Vallejo, en la Avenida Europa 85 en Málaga, estamos para atenderos.
Muchísimas gracias, Jorge Martín, un abrazo bien fuerte. Nosotros en facebook.com/poniendolascalles tenemos lanzada una pregunta sobre el mundo de los oficios: ¿cuál es el que te gusta a ti? ¿Cuál quieres y a cuál recurres? Te vamos a leer dentro de un rato. Ahora toca actualizar la información y luego enseguida continuamos poniendo las calles. Llegamos a las 2, la 1 en Canarias. She goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying now. Eloise.
heat, the sun that makes the day, that lights the way.